trabajando distinto y que hay una decisión política de respaldar el accionar de las policías y que por eso se entra a Temucuicui y que por eso van 3 operativos de ingreso en 3 semanas. ¿Qué es lo que dice la oposición? ¿Que se trata de una puesta en escena que busca generar un efecto más bien mediático donde hay poca sustancia porque el gobierno ha sido incapaz de presentar un plan de seguridad? Escuchemos lo que dijo al respecto los senadores por la Araucanía, Miguel Becker, de Renovación Nacional, y Ricardo Celis, del PPD.
Esto es lo que está ocurriendo hoy día, cuando hay un gobierno que se la juega por la seguridad en la región de la Araucanía. Hemos tenido 3 ingresos, los 3 han sido exitosos.
Hacer 3 acciones en Temucuicui son más bien comunicacionales, con algunos efectos prácticos, obviamente. Pero que haya un plan de seguridad para Chile y que haya un plan de seguridad para la región de la Araucanía y además que haya seguridad en otras áreas que sean distintas a lo que tiene que ver con las detenciones de dirigentes del pueblo mapuche, demuestran que falta tener un plan de seguridad.
Y precisamente la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, ha sido criticada en las últimas semanas, ha tenido declaraciones desafortunadas. Tuvo una presentación en el Congreso bastante cuestionada porque no pudo utilizar un PPT, leyó, y las críticas fueron que no se entendía lo que ella estaba comunicando al Congreso. Hoy día, precisamente, en estas críticas por estos operativos que se atribuye al gobierno, lo recordó la diputada Erika Ñanco.
Yo lamento que este gobierno haya pasado de las metáforas a las falacias directamente. Porque hoy día se están adjudicando un operativo que no responde al gobierno, porque recordemos, en este Congreso la ministra Steiner no fue capaz de saber leer los documentos que tenía en su poder, ni mucho menos fue capaz de presentar un plan de seguridad. O sea, hoy día nos encontramos con que nuevamente le están mintiendo a la gente. Yo les diría más bien, ustedes parece que creen que están en una película. Mentiroso, mentiroso.
Bastante clara y crítica la diputada del Frente Amplio, Coca Ñanco, respecto del gobierno y estos operativos en la Araucanía, particularmente en Temucuicui. La ministra fue objeto de una serie de cuestionamientos, la ministra vocera Cedini también. Se espera que dentro de los próximos minutos se produzca un cambio de gabinete, el primero del gobierno de José Antonio Kast. Pero vinculado a los atentados también hubo reacciones del mundo gremial. ¿Qué es lo que dijeron, por ejemplo, la Asociación de Agricultores Malleco a través de su presidente Sebastián Navillán y la multigremial de la Araucanía a través de Patricio Santibáñez? Que este era el camino para accionar contra los grupos violentistas y quienes persisten en esta vía también deben estar en la cárcel.
Este es el camino. Jorge Huanchuyán, una de las personas más buscadas de la región de la Araucanía, especialmente de Malleco, atacando a parceleros, a agricultores, al corazón del mundo rural.
Una de las personas prófuga por mucho tiempo la justicia, debido a facilidades que el mismo Poder Judicial otorgó. Esperamos que esta vez la prisión sea efectiva.
Eso es lo que plantean los gremios. Y el gobierno en la región, a través del delegado Francisco Lubitic, destacó el operativo, pero también dijo que hay una voluntad respecto de hacer cumplir lo que son las resoluciones de los tribunales.
Es el tercer ingreso en esta comunidad y bueno, ya hemos expuesto cuál es la voluntad precisamente del gobierno, también de esta delegación, en orden a dar estricto cumplimiento a todas las órdenes judiciales, no importa el lugar donde se encuentre y donde deban esta llevarse adelante. Es un procedimiento que además invita a reflexionar sobre la importancia que tiene cuando existe la voluntad institucional y también la voluntad política para poder cumplir los mandatos judiciales.
Hay que ver qué es lo que va a suceder ahora. Las policías y el ejército continúan en alerta en la región de la Araucanía con despliegue reforzado, particularmente en zonas rurales donde ya se han registrado ataques.
La información está primero en Radiograma.
Tomamos contacto hasta ahora con Jaime Sepúlveda, que se encuentra a las afueras del Palacio de la Moneda. Plaza de la Constitución, en donde nos mantenemos en estos instantes, y hace pocos minutos el último ministro fue el ministro Jaime Campos, el ministro de Agricultura, quien ingresó por este sector caminando rápidamente hasta el acceso. No hubo ningún tipo de comunicación o algún tipo de declaración con respecto a los medios de comunicación. Quizás su imagen era bastante cabizbaja por este lugar, una caminata muy lenta. Ingresó posteriormente al Palacio Presidencial y ese ha sido uno de los últimos ministros que hemos visto que ha ingresado a este lugar. Sin antes, vimos a la ministra Natalia Ducó, también al ministro Fernando Barros, el ministro de Defensa, uno de los últimos que han ingresado acá en el frontis del Palacio de la Moneda o por el sector de la Plaza de la Constitución. Ustedes logran ver que se encuentra completamente cerrado en estos instantes con estas denominadas vallas papales, los vehículos incluso que están en este lugar de los funcionarios de carabineros y también de distintos vehículos de los ministros que han llegado rápidamente a este lugar. No tenemos el conocimiento hasta el minuto de si algún otro ministro de Estado está próximo a llegar dentro de los próximos minutos, pero como ustedes logran ver acá en el exterior, no hay acumulación, no hay algún tipo de personas que se hayan acercado en este lugar, sino más bien fue el ministro de Agricultura el último que llegó a este lugar caminando bastante lento, hizo su ingreso rápidamente, habló con los funcionarios de carabineros que están en el ingreso del Palacio Presidencial, y eso ha sido la imagen hasta el instante. Una situación quizá en el exterior bastante tranquila, sin mayores contratiempos ni ningún tipo de persona que se haya acercado directamente a este lugar por este inminente, dentro de los próximos minutos, cambio ministerial que se va a generar acá al interior del Palacio Presidencial Tomás Nibaldo.
Vamos ahora hasta el interior del Palacio de la Moneda para tomar contacto con Bárbara Payán.
Sí, todo indica que esta ceremonia de cambio de gabinete se va a retrasar unos minutos más. De hecho, aún no nos permite el ingreso al Salón Monbars. Estamos esperando a que los equipos de Presidencia de la República nos permitan hacer ese ingreso y ya vislumbrar todo el escenario que hay entonces dentro, preparado para este cambio de gabinete, el primero del presidente de la República, José Antonio Kast. Hace algunos minutos vimos a la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, bajar desde su oficina, desde el segundo piso del Palacio de la Moneda, ingresó hacia el subterráneo. Esto sabemos para movilizarse dentro de la sede de gobierno, pero sin ser vista por las cámaras de televisión, por los medios de prensa, en su traslado hasta el Salón Monbaras. Bajó, estuvo acompañada de su equipo, de escoltas, y no se nos permitió tampoco acercarnos a realizarle algunas preguntas. Una salida, una aparición rauda de la ministra vocera de gobierno, quien sería entonces una de las secretarias de Estado que terminaría saliendo entonces del gabinete del presidente José Antonio Kast. Vamos a quedarnos muy atentos a una vez que nos permitan el ingreso y también poder comentarles mayores detalles de toda la preparación del escenario dentro del Salón Monbaras, donde ya lo hemos dicho, podemos esperar algunos enroques en este cambio de gabinete, también algunos ministros que pasarían de asumir una cartera a asumir ya dos carteras, como podría ser el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien además del Interior asumiría entonces la vocería de gobierno, permitiendo que también partidos políticos, él es militante de la UDI, también lleguen a carteras clave del gabinete del presidente José Antonio Kast. Quedamos entonces con líneas abiertas a mayores detalles en los próximos minutos.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
De la noche, 8 minutos.
Una joven de aproximadamente 19 años se lanzó desde el tercer piso del portal Temuco y quedó con lesiones de diversa consideración. De acuerdo con información preliminar entregada por carabineros, personal policial concurrió al lugar luego de recibir una alerta por la caída de la mujer al interior del recinto comercial. Al momento de ser auxiliada, la afectada se encontraba consciente, pero posteriormente equipos de emergencia la trasladaron en ambulancia hasta el Hospital Regional de Temuco, donde permanece recibiendo atención médica y los tratamientos correspondientes. El hecho ocurrió con conmoción en quienes visitaban el centro comercial y pudieron constatar lo ocurrido.
Lo que vi yo fue que venía alguien bajando nomás, un bulto negro, y de repente el golpe, y fui a ver y era una niña. Sí, le ayudaron al tiro, veían unas personas que estaban acá, le ayudaron al tiro, y la niña que está encargada de paramédico acá vino al tiro y le colocaron todo.
Solo vi que corrieron con la camilla y la sacaron a la chica y se la llevaron en la camilla hacia abajo. Vi que pestañeaba, pero iba inmóvil totalmente.
Carabineros informó además que se tomó contacto con familiares de la joven y con el fiscal de turno, instruyéndose diversas diligencias investigativas, entre ellas el levantamiento y revisión de cámaras de seguridad del centro comercial. Según los antecedentes preliminares recopilados hasta el momento, se descartó la participación de terceras personas en el hecho. La investigación continúa en desarrollo para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.
Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ocho de la noche, 10 minutos.
Un auxiliar de la escuela Arturo Prat de Temuco fue denunciado por presunto abuso sexual en contra de 4 menores de edad. Tras conocerse los hechos, el trabajador fue suspendido de sus funciones y durante esta jornada, el Departamento de Administración de Educación Municipal, DAEM, también determinó la suspensión temporal de la directora y de la inspectora general del establecimiento. Los detalles con Bárbara Justi.
Tristeza y conmoción generó entre los apoderados de la escuela Arturo Prat el conocer las denuncias que afectan a estudiantes del establecimiento municipal de Temuco. Según los antecedentes entregados por el Departamento de Educación, los hechos habrían ocurrido al interior del recinto educacional y tendrían como presunto responsable un auxiliar de aseo del colegio. El caso que activó las alertas ocurrió durante la semana pasada y afectó a una alumna de sexto básico. A partir de esa situación, otras familias comenzaron a denunciar episodios similares que involucrarían al mismo trabajador. Los apoderados acusaron falta de protocolos y escasa información por parte del establecimiento. Señalaron que existían sospechas desde hace algún tiempo, pero que nunca se informó claramente de lo que estaba ocurriendo. No obstante, valoraron que tras una reunión realizada durante este martes, se confirmara la suspensión temporal de la directora y de la inspectora general.
El colegio no dio aviso de esta denuncia ni al Centro General de Padres. Bueno, el Centro General de Padres creo que se lo hizo en primera instancia al presidente y después nosotros nos fuimos enterando por WhatsApp. Y esto no puede ocurrir, o sea, es un hecho donde se ven vulnerados los derechos de una niña. Se tomaron declaración de una niña, pero en esa instancia habían dos que dijeron que habían sentido las mismas sensación de incomodidad.
Me parece indigno que no se hayan tomado las cartas en el asunto en relación de un caso tan grave como es abuso sexual. De hecho, acá no hay ningún protocolo cuando uno entra al ingreso de los niños como para decir, no sé, si pasa esto, va a ocurrir tal cosa.
El trabajador denunciado fue suspendido de sus funciones y se activaron los protocolos de apoyo para las víctimas, además de oficializarse las denuncias ante los organismos competentes, tal como lo confirmó el director del DAEM, Rodrigo Garrido.
La información que obra en nuestro poder es que existen 4 denuncias asociadas al mismo funcionario, denuncias que fueron remitidas a los organismos competentes. Una vez que se toma conocimiento, se procede a suspender al funcionario sindicado como causante de estos abusos, a partir de lo cual ya él no está vinculado desde el punto de vista del ejercicio diario de su función al establecimiento ni a ningún otro establecimiento del sistema educacional municipal de Temuco.
Según señalaron algunos apoderados, existirían situaciones extrañas que se vienen registrando desde hace varios meses. De hecho, uno de ellos aseguró que durante el año pasado presentó una denuncia contra otro funcionario por presunto abuso sexual en contra de su hijo de 5 años, causa que, según afirmó, nunca avanzó.
Se trató de un abuso sexual por parte de auxiliares de servicio del establecimiento, de un fonoaudiólogo que se supone que ya están en investigación. Aquí hay una seguidilla de casos que están ocurriendo y se ve que queda todo básicamente en nada.
Consultado por ese caso, el director del DAEM, Rodrigo Garrido, indicó a la radio que la denuncia fue revisada, pero que actualmente se encuentra cerrada.
Efectivamente, se llevó a cabo esa investigación y que no tuvo ningún resultado. Era una denuncia de abuso, sí.
Los apoderados indicaron que se mantendrán alerta y unidos ante el temor de que puedan surgir nuevas denuncias. Sin embargo, reconocieron sentirse más tranquilos luego de la reunión sostenida con el DAEM, asegurando que recibieron respaldo institucional y que las víctimas están siendo apoyadas.
Existe al interior de la Escuela Moyulco por la designación de Natalia Toro como directora subrogante. Desde el establecimiento educacional emitieron un comunicado que responde a medidas de continuidad y funcionamiento. La también actual presidenta comunal del Colegio de Profesores se encuentra en dicha función hace más de un mes, en una decisión que fue adoptada por el DAEM en que se removió a Dan Morales, que anteriormente realizó la misma labor. Sin embargo, esta noticia no gustó para nada en Liz Nahuel, quien indicó ser la actual presidenta del Centro de Padres y Apoderados del establecimiento, esperando que la decisión se pueda revertir.
¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestra escuela? ¿Por qué designaron a esta persona como directora subrogante? ¿Y qué motivó la salida de nuestro director interino en ese momento, con el cual nosotros como apoderados estábamos conformes? Queríamos una explicación. Creíamos que no es justo que se tomen decisiones unilaterales y que nosotros quedemos a la deriva sin ninguna información. Son nuestros hijos quienes están ahí compartiendo espacios y nos sentimos inseguros, pasados a llevar. Sentimos que es una falta de respeto enorme.
En ese sentido, indicó que la nueva directora interina no ha tenido la disposición de sostener una reunión con ellos para dialogar y que incluso en una ocasión, cuando quisieron desarrollar una instancia de microcentro, no se les permitió utilizar las instalaciones de la escuela. Sin embargo, desde el establecimiento indicaron que Nahuel perdió la calidad de apoderada tras la aplicación del reglamento interno en base a una situación que no se ha querido ventilar. Además, se consignó por medio de un comunicado que la designación de Natalia Toro como interina responde a medidas de continuidad y funcionamiento buscando resguardar la estabilidad de la comunidad educativa y bienestar de los estudiantes. También reconocen que existen distintas opiniones en la comunidad educativa, pero que evitarán profundizar públicamente en antecedentes específicos por tratarse de materias sensibles vinculadas al resguardo de niños, recalcando que colocarán el foco en garantizar el adecuado funcionamiento del recinto educacional y proteger a los estudiantes, evitando las diferencias entre adultos que afecten el entorno escolar. Un tema que, de acuerdo a los antecedentes que maneja la radio, será abordado en la sesión de la Comisión de Educación del Consejo. La Municipalidad de Temuco suspendió las clases en el Liceo Bicentenario por falta de calefacción en las salas. Las actividades se retomarán el próximo lunes. Tenemos detalles con Esteban Arauz.
Al no existir una solución inmediata por un desperfecto que presenta una de las dos calderas, en medio de las bajas temperaturas que se han registrado estos días en la capital regional, el DAEM decidió suspender las clases. Una situación que ha desatado la molestia de los docentes que se habrían negado a realizar las clases, tal como lo indicó la representante del Centro de Padres y Apoderados, Lucía Veloso, señalando que este problema se arrastra hace un año.
Y esa caldera está inoperativa desde junio del año pasado, del junio del 2025. No funciona. Por lo tanto, desde junio del año pasado, los alumnos dentro de la sala de clase no tienen calefacción. Los profesores llegaron al establecimiento al encontrarse ellos con esta situación persistía o decide no hacer clases.
De acuerdo a lo que se ha indicado desde la Municipalidad de Temuco, para este miércoles se prevé que se realice la mantención y reparación de la caldera dañada, por lo que las clases se retomarán durante la próxima semana. Esta situación también generó la molestia de los estudiantes que incluso, de acuerdo a lo que se ha ventilado, estaban analizando iniciar un paro de actividades.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
De la noche, 19 minutos.
La primera preemergencia ambiental del año por mala calidad del aire se registró en Temuco y Padre Las Casas. A la fecha, las comunas suman un total de 5 episodios críticos. Bajas temperaturas y escasa ventilación son parte de los factores que incidieron en los altos niveles de material particulado fino MP2,5, el más dañino para la salud de las personas. El monitoreo se debe realizar a través de 3 estaciones, 2 en Temuco y 1 en Padre Las Casas, donde la mala calidad del aire alcanzó la categoría de preemergencia ambiental y que corresponde a la primera constatada del año. Así lo confirmó la Seremi de Medio Ambiente en la Araucanía, Paula Castillo.
Constatamos el primer episodio de preemergencia ambiental. Este se registró en la estación de monitoreo de Padre Las Casas. Y este episodio se explica principalmente por la presencia de un sistema de altas presiones frías en superficie, con temperaturas mínimas que bordearon los 0 grados, lo que generó mayor estabilidad atmosférica y también escasa ventilación.
De esta manera, ambas comunas suman un total de 5 episodios críticos por mala calidad del aire durante el año, todas registradas en el mes de mayo. En tanto, para esta jornada se pronosticó alerta ambiental para Temuco y Padre Las Casas, permitiendo el uso de solo una estufa a leña entre las 18 horas y las 6 de la mañana del miércoles, además de prohibir los humos visibles. Funcionarios públicos y dirigentes sindicales se movilizaron para rechazar el proyecto de ley de reconstrucción, iniciativa que aseguran perjudica a los trabajadores y considera recortes que afectarían servicios esenciales. La movilización de ANEFI y la CUT incluyó la entrega de una carta a la delegación presidencial, iniciativa a la que también se sumó la FERFUSAM, Federación de Funcionarios de la Atención Primaria de Salud Municipalizada. A través del documento, las organizaciones buscaron expresar formalmente su oposición a la iniciativa y solicitar que la postura del sector sea transmitida a los parlamentarios. La presidenta de ANEF Araucanía, Evelyn Córdoba, señaló que existe un rechazo formal y categórico al proyecto de ley de reconstrucción, asegurando que a su juicio la iniciativa solo beneficia a los más ricos del país. Además, advirtió que podrían concretarse nuevas movilizaciones.
La convocatoria hoy día se inicia un proceso de en la sala del Parlamento, de la Cámara de Diputados, la discusión de la reforma que le llaman mal llamada reconstrucción, que en definitiva es una reforma tributaria donde la ANEF denuncia que solamente van a ser beneficiados el 1% más rico de este país. Es por eso que hoy día se inicia una jornada de movilización ascendente. Hoy día estamos los dirigentes en la calle, nos vamos a preparar para más adelante empezar a salir con los propios trabajadores y trabajadoras del sector público.
En la misma línea, la presidenta regional de la Central Unitaria de Trabajadores, Elsa Almonacid, indicó que los avances de los trabajadores siempre se han conseguido mediante marchas, afirmando además que las organizaciones ya se preparan para futuras movilizaciones hasta que el gobierno considere sus demandas.
Así que hoy día los trabajadores y trabajadoras están en alerta, están preparados. Nuestra única herramienta, siempre lo hemos dicho, es estar en la calle, la movilización. Y si el gobierno hoy día no se sienta a escuchar a los principales actores, que son los trabajadores, vamos a tener que recurrir a esa herramienta. Así que hoy día estamos acá, está la ANEF, están los trabajadores de... hay profesores de la salud primaria, están todos transversalmente diciendo basta a las medidas regresivas que está haciendo este gobierno.
Por su parte, Víctor Hugo Cachaña, secretario general de FERFUSAM en la Araucanía, manifestó su preocupación por los recortes en la salud primaria, advirtiendo que las reducciones presupuestarias podrían afectar directamente la atención de los usuarios.
El fondo que vamos a ver no restringido en Araucanía Sur al menos son 625 millones de pesos aproximadamente, dividido en fondos de farmacia, infraestructura, AGL. Eso es lo que vamos a dejar de recibir como atención primaria. El Malleco me parece mucho que es aproximadamente entre 380 y 385 millones de pesos lo que se le ha restringido en la zona del Malleco, lo que también trae consigo repercusiones en las atenciones de los usuarios.
Organizaciones también se desarrollaron en distintos puntos del país. En Temuco, la jornada se realizó con presencia policial y sin registrarse desórdenes. El alcalde de Temuco, Roberto Neira, manifestó la intención de integrar al exdirector regional del IND, Mauro Salinas, a su equipo de trabajo. Solo semanas han pasado desde que el gobierno le pidió la renuncia no voluntaria al ex basquetbolista, que lideró la repartición y ya existen guiños para seguir ligado al mundo de la política. Ante la consulta si podría hacer una carta para liderar la Corporación de Deportes, el alcalde de Temuco, Roberto Neira, no lo descartó, señalando que le gustaría incorporarlo a su equipo de trabajo.
Me encantaría tenerlo en mi equipo, creo que es un profesional muy capacitado, no solamente fue un deportista de alto rendimiento, sino que además es un profesional abogado que tiene experiencia e hizo una gran gestión en el Instituto, ¿no es cierto?, Nacional del Deporte. Pero nosotros hoy día tenemos un buen director, gerente deportivo, que ha llevado muy bien la corporación y estamos muy conformes con su trabajo. Lo que no quiere decir que podamos considerar a Mauro Salira dentro del equipo en otras áreas del deporte.
Inclusive durante la final de la Copa Chile de Básquetbol Nacional, disputada hace unos días atrás en el Gimnasio Olímpico de la UFRO, existió una conversación bastante fluida entre ambos. Sin embargo, Neira dejó todo en manos del propio Mauro Salinas y sus pretensiones a futuro.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a revisar cómo estará el pronóstico del tiempo para mañana miércoles 20 de mayo en la región de la Araucanía. Comenzamos con la zona lacustre, se espera cielo despejado durante todo el día de mañana, pero con viento, que también será durante todo el día miércoles. En cuanto a la temperatura, la mínima será 8 grados con una máxima de 17. Vamos también hasta la zona costera, la temperatura mínima será 10 grados con una máxima de 19. Al igual que la zona lacustre, se espera cielo despejado durante todo el día de mañana. Por otra parte, en Angol también se espera cielo despejado el día de mañana, eso sí, con una temperatura un poco más alta. La mínima será de 4 grados, pero la máxima alcanzará los 21 grados. Vamos a esta hora hasta la zona cordillerana, Lonquimay, se registran 7 grados a esta hora del día, ráfagas de viento de 23 kilómetros por hora, pero una calidad del aire que está muy poco saludable. Ya para mañana se espera un día más brumoso, con una mínima de 1 grado y una máxima de 15. En Temuco, por último, la mínima será de 3 grados el día de mañana, una máxima de 22 grados y también con cielo despejado durante todo el día.
La información está primero en Radiograma.
Vamos hasta el Palacio de la Moneda y se encuentra en el exterior Jaime Sepúlveda.
Muy tranquilo. Una de las últimas ministras fue la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Jimena Lincolao, la que ingresó hace aproximadamente unos 10 minutos a bordo de su automóvil. No hubo ningún tipo de interacción con los medios de prensa. Lo que se manejaba acá, por lo menos en el exterior, era que la demora se atribuía directamente al ministro Claudio Alvarado, el ministro del Interior, que se había desplazado desde la región de Valparaíso hacia la capital. Y aparentemente eso podría haber retrasado. Recordar que el llamado era hace 20 horas y en donde ya llevamos 26 minutos de retraso, pero en el exterior, como lo mencionábamos anteriormente, vehículos de los ministros que ingresaron anteriormente, la ministra Lincolao fue la última que hizo acceso al Palacio Presidencial, y en estos instantes la situación muy tranquila, tanto en la Plaza de la Ciudadanía como acá, donde nos encontramos en la Plaza de la Constitución, a un costado del Palacio Presidencial.
Y ahora vamos al Salón Montbaras, Bárbara Payán.
Sí, ya nos permitieron hacer ingreso al Salón Montbaras. Ustedes lo ven en imágenes de Biobío TV, son varias las sillas que ya están emplazadas acá dentro del salón. De hecho, ya algunos se posicionan entre familiares, sabemos también sillas predispuestas entonces para los secretarios de Estado. Están haciendo pruebas de sonido. También estamos a puertas entonces de poder escuchar esta ceremonia que es presidida por el subsecretario del Interior, donde podremos escuchar también palabras del presidente de la República, José Antonio Kast, y ya podemos confirmar entonces quiénes son las ministras, ministros que salen entonces de este cambio de gabinete y quienes van a asumir. Se habla de, ustedes lo decían, enroques, biministerios, pero todo eso ya vamos a confirmar en los próximos minutos. Vemos funcionarios de hecho de la vocería de gobierno, estaba el subsecretario de la CEGOP, de hecho hace unos minutos cuando una de estas sillas pero ya se levanta. Vemos también funcionarios del segundo piso de la Moneda, también unos cores que también trabajan y cumplen funciones dentro del segundo piso de la Moneda en paralelo a sus funciones dentro del Consejo Regional Metropolitano. Todo es parte de la gente, muchas expectativas.
Retomamos el contacto pronto con Bárbara Payal.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío Informe de Carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
A esta esta hora, Ruta de la Araucanía recomienda tener precaución porque se informa de operativo de esparcimiento de sal en calzada por pronóstico de bajas temperaturas. Desde el sector de Piñal El Mun hasta Coyipulli.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, sociedad concesionaria.
Hola, quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISA Vías en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Vías, conexión que inspiran.
Hasta acá dejamos la revisión de noticias en Radiograma Tarde.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Generadores Vielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. BUC crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Volvemos hasta el Palacio de la Moneda para retomar el contacto con Jaime Sepúlveda.
Sí, viene llegando alguien en estos instantes, hizo rápidamente ingreso, no pudimos revisar muy bien quién en estos instantes, pero es un vehículo obviamente claramente fiscal que se estacionó acá en el exterior. Como lo decíamos, estamos a la espera aparentemente del ministro Alvarado, quien sería por su traslado desde la región de Valparaíso, quien se ha generado aparentemente la demora para el inicio de esta ceremonia en el interior del Palacio Presidencial, pero fue aparentemente no es alguien directamente de los ministros que está en estos instantes a la espera, solamente un vehículo fiscal, se bajó una persona rápidamente, ingresó, estamos viendo en estos instantes que está ingresando al Palacio Presidencial sin emitir mayor declaración, custodiado obviamente acá en el exterior del Palacio Presidencial por personal de carabineros, así que nos mantenemos aún acá en el exterior a la espera aparentemente del ministro Alvarado, quien sería el último en llegar dentro de los próximos instantes.
Pero, a ver, ¿fue el ministro Alvarado o no sabes quién entró?
No, hasta el minuto no es el ministro Alvarado, ministro Alvarado, es una persona que se acercó directamente acá, es un vehículo fiscal, se ha acercado a los medios de prensa, pero no es el ministro Alvarado el que hizo ingreso en estos instantes, no, me confirman, no es el ministro Alvarado.
Ya, por lo tanto, se está a la espera seguramente el ministro Alvarado. Porque tiene que
claro,
estar en
sí,
la ceremonia.
Esa es la información que manejamos en estos instantes, sí.
Le preguntamos ahora a Bárbara, si nos escuchas, ¿hay alguna posibilidad de confirmar? Todavía no. Le vamos a preguntar a Bárbara Payal, que está al interior del Palacio de la Moneda, si es que puede consultar a alguien que la espera se debe a el traslado del ministro Alvarado desde Valparaíso hasta el Palacio de Gobierno. Posiblemente esta sea la causa de la espera. Si en algún momento nos puedes confirmar, Bárbara, que esta es la razón, te lo vamos a agradecer. Bárbara Payal se encuentra en estos instantes al interior del Palacio y seguramente va a preguntar a ver si es posible preguntar la razón, la causa de este atraso de esta ceremonia. Mientras tanto, mostramos imágenes del Salón Montbaras totalmente vacío, solamente con las sillas alineadas para que se sienten los ministros.
Hay funcionarios que se han instalado detrás.
Sí, hay algunos funcionarios. Sí.
Antes no había nadie, prácticamente nadie. Sí había estado y atención, porque estuvo presente el subsecretario de la CGCOP, estuvo ahí en algún momento, que es José Francisco Lagos, que trabaja con Mara Seguin.
Pero en estos instantes hay unos funcionarios
que veía viendo su celular.
Claro, en estos momentos hay unos funcionarios que no, no tienen nada que ver con el gabinete, es decir, que están ahí sentados conversando entre ellos. Ahora sí estamos en contacto con Bárbara Payal. Bárbara, ¿hay alguna posibilidad de saber si el atraso se debe al traslado del ministro Claudio Alvarado desde Valparaíso hasta el Palacio de la Moneda y que lo están esperando a él?
Sí, estamos haciendo esas consultas porque ya este atraso se está haciendo un poco complejo. Estamos viendo en imágenes cómo están funcionarios básicamente de la Secretaría General de Gobierno, de la cartera de la ministra Mara Cedini, pero nada hemos visto de otros ministros de gobierno que deberían estar esperando en un salón paralelo a este salón Mombaras donde se va a realizar este cambio de gabinete. Lo que sabemos es que sí, el ministro del Interior venía de camino hasta Santiago, hasta la el Palacio de la Moneda, bien digo, pero no sabemos si efectivamente ya hizo ingreso, si todavía estamos esperando, y a eso se debe la demora, pero estamos haciendo las consultas correspondientes, esperando alguna explicación por este retraso que ya media hora, ¿no?, de las 20 horas que se había proyectado el inicio de este cambio de gabinete de esta ceremonia. Ahora hay un ambiente de a la espera, ¿no? Un compás de espera entonces a ver y registrar el ingreso de los ministros de gobierno, del presidente de la República, también del subsecretario del Interior, que también vemos aparte de su equipo acá en paralelo al Salón Mombara. La expectación entonces ahora de los medios de prensa.
Sí, no, tú has estado reportando todos estos días en el Palacio de la Moneda. ¿Qué ambiente había en los últimos días? ¿Era algo que se mencionaba? ¿Era conversación un eventual cambio de gabinete? Porque ha sido sorpresivo por muchas cosas, más allá, digamos, de los cuestionamientos de las ministras, que todo indica que se van, que serían Steiner y Cedini. Se decía, no, esto tiene que aguantar, no puede ser tan corto. ¿Qué se hablaba en estos días en el Palacio de la Moneda? ¿Era un tema al cual se referían, no sé, las autoridades, los consejeros?
Sí, de hecho lo habíamos reporteado durante estos últimos días y vemos el ingreso del subsecretario de la Secretaría General de Gobierno y también del secretario de la Subdere, también Sebastián Figueroa, quienes se sientan en la primera línea de estas sillas que están predispuestas acá en el Salón Mombaras. Pero volviendo al punto, lo habíamos reporteado, habíamos preguntado a varias fuentes de Palacio, lo que nos decían es que no estaba dentro del horizonte del presidente de la República, que él había elegido un diseño, que él había elegido a su propio equipo, por lo tanto, iba a apostar por ellos un buen tiempo más. No se mencionaba quizás ciertos meses, pero se decía que por lo menos durante este primer tiempo del gobierno no se esperaban algún cambio de gabinete y que no se iba a ceder a ciertas presiones por parte de principalmente la oposición, que de hecho propio presidente de la República había dado espaldarazos a ministros de gobierno y cercanos al presidente de la República nos decían que él evaluaba de buena forma a sus secretarios de Estado, que él a su juicio señalaba que estaban funcionando de buena manera, que estaban llevando un buen trabajo de manera coordinada. Bueno, todo eso entonces queda echado por tierra básicamente con este cambio de gabinete que se anuncia ya a último minuto durante esta jornada. No había ambiente durante este martes de cambio de gabinete. Habíamos visto una reunión tempranas horas entre el presidente de la República y la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, el subsecretario de Seguridad, también Andrés Joanet, en un comité de seguridad, atendiendo ejes, avances de la cartera en medio de un mega operativo en Temucuicui. Por lo tanto, esa misma reunión, que se entendió como una especie de bilateral también, se entendía como un espaldarazo. Luego vimos distintas declaraciones, se le dejó hablar a la ministra de Seguridad Pública acá en el Palacio de la Moneda sobre este mega operativo, se le entregó un espaldarazo también por la interpelación que fue anunciada por parte de sectores de oposición durante las últimas horas, por la propia vocera de gobierno Mara Cedini, quien entregó un punto de prensa durante esta jornada. Por lo tanto, nada de esos hitos, de esos momentos, de esos hechos durante esta jornada antecedía y proyectaba algún cambio a nivel ministerial en tan poco tiempo.
Bárbara, ¿tú tienes imagen? ¿Puedes observar lo que pasa al interior del Salón Mombaras?
Está el equipo de avanzada, vemos también el ingreso de la primera dama, María Pía Adriazola, en este minuto. Estamos viendo también la producción, equipos de presidencia de la República. También el jefe de asesores del segundo piso, Alejandro Irarrázaval, también está acá a uno de los lados viendo todo la coordinación de los distintos equipos. Ya se ha dejado un documento dentro de una de las mesas acá donde el presidente de la República va a tomar juramento entonces a los ministros y a los nuevos ministros que van a asumir entonces dentro de su gabinete. Parte del ambiente, ahí seguimos viendo algunas llegadas de y ahí vamos ya cómo se anuncia el ingreso de los ministros del gabinete del presidente José Antonio Kast. El primero, el ministro de Culturas, ministro de Deporte también, el ministro de Agricultura, Desarrollo Social, Justicia, Transporte, Energía, el Ministerio de la Mujer hacen ingreso al Salón Mombaras, también la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao, entran a hacer esta formación, ¿no? A uno de los costados del Salón Mombaras, el ministro de Vivienda, Iván Poduche, el ministro de Obras Públicas, Martina Rau, quien se menciona podría llegar a la cartera de Seguridad Pública, de Trabajo, también el viceministro de Minería, Economía, el ministro, también el canciller, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, entonces también suena para asumir la vocería de gobierno, la ministra Trinidad Steiner y también la ministra vocera de gobierno Mara Bedini, la ministra de Bienes Nacionales Catalina Parot, y por un costado también entra el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, quien va a presidir toda esta ceremonia. Ya los vemos, la formación entonces de los ministros de gobierno, y se anuncia el ingreso del presidente de la República al Salón Mombaras.
43 estaciones de Bio Bio, la radio, a lo largo y ancho del país con este cambio de gabinete. También usted puede mirar esto en imágenes en Bio Bio TV, biobiotv.cl, también en YouTube, Bio Bio TV, con imágenes de lo que está ocurriendo en estos instantes en el Palacio de la Moneda.
José Antonio Kast Rist.
Ingresa el presidente de la República. Escuchemos este cambio de gabinete. Ingresa el presidente de la República, Salomón Mombaras.
Hace uso de la palabra el subsecretario del Interior, Máximo Pavés Cantillano.
Ceremonia de cambio de gabinete. Invito al señor ministro del Interior, don Claudio Alvarado Andrade, a tomar ubicación junto a su excelencia, el presidente de la República. Acepta renuncia de ministros de Estado en las carteras que indica. Decreto Supremo número 82, Santiago, 19 de mayo de 2026. Visto lo dispuesto en el artículo 32, número 7 de la Constitución Política de la República, en el decreto con fuerza de ley número 7912 del Ministerio del Interior del año 1927, que organiza las Secretarías del Estado, en el decreto supremo número 38 del año 2026 del Ministerio del Interior, en la resolución número 36 de 2024, de la Contraloría General de la República, y teniendo presente los antecedentes adjuntos, decreto. Acéptase a contar de esta fecha las renuncias presentadas por los ministros de Estado en las carteras que se indican. Doña María Trinidad Steiner Herrera, en el Ministerio de Seguridad Pública.
El presidente se acerca a ella, le da las gracias, también al ministro del Interior, y se va, se retira. Y se retira lentamente delante de todos los que se quedan en el gabinete. Pantalones beige, chaqueta oscura, Trinidad Steiner. Todos lo observan
Doña
en silencio.
Mara Cedini, Biancos, en el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno.
Se levanta Mara Cedini. y camina hacia donde está el presidente de la República. El presidente la abraza, le dice algo al oído, y después la abraza también Claudio Alvarado. Un par de palabras y se retira Mara Cedini.
Don Martín Arrau García Huidobro, en el Ministerio de Obras Públicas.
Martín Arrau deja el Ministerio de Obras Públicas.
Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.
Pero de Arrau no se despide.
José Antonio Kast Rist, presidente de la República.
Por lo tanto,
Néstor Tomás. Claudio Alvarado Andrade, ministro del Interior. Nombre ministros de Estado en las carteras que indica. Decreto Supremo número 83, Santiago, 19 de mayo de 2026. Visto lo dispuesto en el artículo 32, número 7... de la Constitución Política de la República y en la Resolución número 36 de 2024 de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre excepción de trámite de toma de razón, decreto. Nómbrase a contar de esta fecha como ministros de Estado en las carteras que se indican a las siguientes personas, quienes por razones impostergables de buen servicio deberán asumir sus funciones en la fecha señalada sin esperar la total tramitación del presente decreto. Don Martín Arrau García Huidobro, en el Ministerio de Seguridad Pública.
Este es el enroque. Entonces, Martín Arrau deja el Ministerio de Obras Públicas y asume el Ministerio de Seguridad. Escuchemos.
Don Martín, ¿juráis o prometéis ejercer fielmente el cargo de ministro de Estado que se os ha conferido de acuerdo a la Constitución Política de la República y las leyes?
Sí, juro, señor presidente.
Gracias. Y Martín Arrau le da la mano al presidente Kast, que es el nuevo ministro de Seguridad, entonces le abraza también al ministro del Interior, Claudio Alvarado, y se va a instalar ahí donde están los ministros. Martín Arrau, ministro de Seguridad Pública.
Don Claudio Alvarado Andrade, en el Ministerio Secretaría General de Gobierno.
Ministro, entonces. Claudio Alvarado va a ser ministro del Interior y ministro secretario general de Gobierno.
Alvarado Andrade, ¿juráis o prometéis ejercer fielmente el cargo de ministro de Estado que se os ha conferido de acuerdo a la Constitución de la República y las leyes?
Sí, juro, presidente.
Gracias.
Don Luis de Granch Concha, en el Ministerio de Obras Públicas.
Otro ministro de Granch Transportes y Obras Públicas.
De Granch Concha, ¿juráis o prometéis ejercer fielmente el cargo de ministro de Estado que se os ha conferido de acuerdo a la Constitución Política y a las leyes?
Sí, juro, señor presidente.
Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese. José Antonio Kast Rist, presidente de la República. Claudio Alvarado Andrade, ministro del Interior.
Agradecemos las palabras del subsecretario del Interior y a continuación los invitamos a tomar ubicación para una fotografía oficial.
Se instala el presidente Kast en medio de los ministros para la foto. ¿Qué foto? ¿No, Néstor Tomás? ¿Dos ministros?
En este caso, Claudio Alvarado y Luis de Granch. Alvarado, del Interior y secretario general de Gobierno, y Luis de Grange, Transporte y Obras
Ahora,
Públicas.
Invitamos a que haga uso de la palabra al presidente de la República, José Antonio Kast.
Le ponen un podio al presidente con sus micrófonos. Edecana de la Fuerza Aérea le entrega una carpeta con el discurso, con papeles, serán apuntes y va a hablar. Le traen un vaso de agua también.
Muy buenas tardes. Nos reunimos hoy aquí en La Moneda para realizar un ajuste en nuestro equipo de gobierno. Antes de presentar a quienes asumen nuevas responsabilidades, quiero detenerme con cariño, con afecto, en quienes hoy concluyen una etapa al servicio de Chile. No esperaba hacer este cambio de gabinete. No era lo que tenía pensado para esta etapa de gobierno. Pero en base al sentido de urgencia que hoy tiene a nuestro país y la necesidad de responder a las tareas que Chile nos encomendó, es que he decidido realizar este ajuste. Y quiero comenzar agradeciendo. Agradeciendo de manera profunda a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner. A Trinidad le tocó asumir en estos primeros meses de gobierno uno de los desafíos más complejos y más urgentes que tiene nuestra patria: devolverle la tranquilidad a las familias y la autoridad al Estado frente al crimen organizado, frente al narcotráfico, frente a la violencia que durante años ha avanzado en nuestro país sin que nadie la detuviera. Trinidad asumió este compromiso con una dedicación y una convicción que pocos pueden igualar. Trabajó de manera incansable, recorrió unidades policiales a lo largo de todo nuestro país, escuchó a carabineros, a la policía de investigaciones, a gendarmería, a nuestras fuerzas armadas, en cada una de sus misiones. Sostuvo bilaterales permanentes con todos los altos mandos, ordenó la coordinación entre las distintas instituciones y sobre todo le devolvió algo que parecía perdido: la revalorización de la autoridad policial y el respeto por quienes ponen sus vidas para defender nuestras vidas. Incluso hoy, en una jornada en la que se han obtenido resultados concretos producto de un trabajo largo del Ministerio Público, de nuestras policías y de nuestras Fuerzas Armadas, quiero decir que detrás de cada golpe contundente al crimen, al terrorismo, hay también una impronta política, una decisión, una convicción de todo nuestro gobierno. Y esa impronta, en estos primeros meses, lleva tu sello, el sello de Trinidad Steiner. Una mujer valiente, una mujer coherente, que ha enfrentado situaciones muy difíciles en su vida y también en estos meses. Gracias, Trinidad. Gracias por tu entrega, por tu rigor, por tu valentía y por haberle dado la esperanza a los chilenos de que un Chile sin violencia, un Chile sin terrorismo es posible. Muchas gracias.
Las dos ahora exministras están una a cada lado de la primera dama.
Fuerza. Quiero darte las gracias, Mara, Mara Cedini. Estuvimos juntos desde la campaña. Lo entregaste todo para que llegáramos a recuperar la casa de todos. Porque es la casa de todos. Asumiste un ministerio difícil en estos meses. Te ha tocado ser el rostro de decisiones impopulares, siempre con energía, siempre con fuerza, con valentía. Un proceso de instalación no es fácil y se requiere fuerza y convicción como la que tú has tenido para enfrentar situaciones injustas, muy injustas. Pero nunca decaíste, siempre estuviste ahí, literalmente al pie del cañón, al pie de los cañones y también en el patio de los naranjos, dando las buenas y las malas noticias. Gracias. Eso no se olvida. Así como digo que eso no se olvida, también le quiero decir a todos nuestros compatriotas que seguimos estando en un estado de emergencia, una situación compleja, una situación que requiere mucho trabajo y también firmeza, y que no estamos para la pelea chica, esa que desgasta a muchos líderes o a algunos líderes políticos que están ocupados en aquellas cosas que no le cambian la vida a los chilenos. Y los invito a ser parte de ese cambio que Chile necesita para volver a crecer en paz, en prosperidad. Y hemos tenido que tomar medidas impopulares, sí. Y eso golpea a cualquier gobierno. Pero las tomamos con convicción, sabiendo que la única manera de recuperar y reconstruir nuestra patria es hablando con la verdad, es diciendo las cosas de frente, incluso que sean malas noticias, porque es indispensable ordenar la casa. Y es lo que hemos estado en este tiempo, ordenando la casa, para que los inversionistas vuelvan a confiar en Chile, para que los ciudadanos vuelvan a recuperar los espacios públicos, para que los carabineros, nuestros policías de investigaciones, nuestros gendarmes, nuestras fuerzas armadas, vuelvan a sentir el orgullo de pertenecer a esas nobles instituciones que intentaron ser desacreditadas por unos pocos, pero han vuelto a estar ahí, frente a cada uno de nosotros. Y es indispensable que cada uno de los ciudadanos respaldemos a nuestras fuerzas policiales, a nuestras fuerzas armadas, que recuperemos la autoridad en un país que la había perdido por un tiempo. Es indispensable volver a recuperar la confianza en las instituciones públicas, en nuestro poder legislativo, en nuestro poder judicial, en el Estado, en el gobierno. Esa confianza es la que nos permite volver a crecer. Esa confianza es la que le va a permitir a cada chileno sentirse parte de nuestra patria, no excluir a nadie. Y es lo que hemos intentado en estos meses. Ustedes han sido testigos. Como nunca, la moneda ha estado abierta para recibir a todos, incluso aquellos que no votaron por nuestra propuesta. Pero aquí estamos, acogiendo, escuchando, dialogando y respetando la democracia como corresponde en cada lugar. Y vuelvo a reafirmar que con orden y con trabajo serio, las cosas van a estar mejor. Los resultados no son inmediatos. Ese esfuerzo requiere un tiempo. No hay soluciones mágicas. Y nosotros estamos trabajando a conciencia para recuperar la esperanza de nuestros compatriotas. En la misma línea de agradecer a quienes hoy dejan el gabinete, quiero agradecer a quienes asumen nuevas funciones. Y parto dándole las gracias a Martina Rau por todo el trabajo que desarrolló en estos dos meses en obras públicas. Estoy seguro que ningún alcalde, ningún gobernador, ningún core, ningún concejal, ningún vecino de las comunas que ha recorrido con tanta energía en estos meses olvidará los avances y las propuestas que has realizado desde el extremo norte, en el paso fronterizo de Chacayuta, en las zanjas que te esmeraste tanto en construir, en la ruta austral, que tiene un nuevo aire después de ese trabajo incansable que has realizado. Y hoy día además te agradezco por asumir este nuevo desafío con ese método permanente, ese trabajo incansable. Le doy las gracias también a Luzma por permitir que Martín realice todo este recorrido por Chile, que va a permitir continuar esa senda que comenzó Trinidad Steiner. Y estoy seguro que con lo que ya hizo Trinidad y con lo que tú vas a hacer, la seguridad va a ser parte de la vida diaria de las personas, esa seguridad que tanto anhelamos. Martín, muchas gracias por lo que ya hiciste y por lo que vas a hacer.